Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya sabéis, aquí estamos con vuestro programa de enigmas y hoy vamos a hablar de dos temas muy diferentes que son ovnis, vamos a 1979, oleada ovni de Madrid, y un lugar de Madrid también que merece la pena que visitemos estos días de vacaciones, el Panteón de Hombres Ilustres. Bueno, vacaciones, el que las tenga y cuando las tenga. Así que con estos dos temas vamos a comenzar nuestro programa. Sin más dilación, tenemos muchas voces, tenemos invitados, tenemos muchos datos y os los queremos contar aquí. Ya sabéis, nuestras redes sociales son Madrid Misterioso en Facebook, Twitter e Instagram, y también nuestro correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com para que nos podáis enviar vuestras opiniones y vuestros casos personales. ¡Vamos allá! OVNI no es, ni más ni menos, que el acrónimo de Objeto Volador No Identificado. OVNIs ha habido siempre, y seguirá habiendo, aunque es cierto que solamente en la época moderna es cuando se han analizado de forma más minuciosa. Los OVNIs parecen ir acomodándose a los avances tecnológicos y sociales, y para muestra, un botón. Recientemente estaba realizando una ruta. Ya sabéis que tenéis toda la información en la web rutasmisteriosas.es. Pues bueno, estábamos por la noche en el Parque del Retiro, hablando de sus misterios y leyendas, cuando la gente dejó de seguirme y dejó de hacerme caso. Y no se trataba de una rebelión. De hecho, fueron todos muy majos. Lo que pasa es que estábamos viendo algo muy raro. Algo brillando en el cielo. Había una serie de destellos en fila que al principio identificamos como la luz de una farola rebotando en un cable suspendido sobre nuestras cabezas. Descartamos enseguida esa idea porque es que no había ningún cable y además las luces estaban bastante más arriba. ¿Podría ser entonces la estela de un cometa? Serían unas 20 o 30 luces en hilera, pero que si te fijabas bien, veías que cada una era independiente por el tipo de brillo que tenían y demás. Además, no estaban inmóviles, sino que avanzaban en línea recta y vimos incluso cómo se degradaban hasta desaparecer. Daba la sensación de que se hubieran elevado más y más. Por unos instantes, la emoción y la incertidumbre se apoderaron del grupo. Alguno incluso comentó que si podría ser el trineo de Papá Noel haciendo ya sus prácticas de cara a la Navidad. Pero finalmente dimos con la clave. Hacía algo menos de 2 días se habían lanzado nuevos satélites del proyecto Starlink de Elon Musk para crear una red compuesta por cientos de satélites que ayuden a tener internet de alta velocidad en cada rincón del planeta. En la actualidad hay unos 1.500 flotando alrededor de la Tierra y se espera que vayan a llegar a los 12.000. Tuvimos la suerte y quedamos de todas formas fascinados, pero no todos los ovnis acaban siendo objetos identificados. Muchos casos extraños ocurrieron en el año 1979. Se habla de una oleada. Y hoy, en Madrid Misterioso, nos vamos de viaje en el tiempo a este año en busca de los no identificados. ¿Y cuáles fueron las noticias más punteras? Bueno, pues, por ejemplo, el 16 de enero, el Shah de Irán abandonaba el país con motivo de la Revolución Islámica. El 1 de febrero, Jomeini regresaba a Teherán. Después de 15 años de exilio, el ayatolá anunciaba una revolución basada en los principios del Corán. El 1 de marzo, aquí en nuestro país, se daban las segundas elecciones generales. ¿Y el resultado? Bueno, pues la UCD, la Unión de Centro Democrático, obtenía 167 escaños. La segunda fuerza más votada era el PSOE, con 121. El 28 de marzo hay un accidente nuclear en Harrisburg. Explosiona el reactor nuclear de la central Three Mile Island, cerca de la ciudad de Harrisburg, en Pensilvania, en Estados Unidos. El 3 de mayo, al frente del Partido Conservador, Thatcher se convierte en la primera mujer designada primer ministro de la nación inglesa. El 6 de mayo, volviendo a España y concretamente en Madrid, hay un atentado en California 47. Una bomba ocasiona 8 muertos y 40 heridos en la cafetería California 47, frecuentada por miembros de Fuerza Nueva. La policía sospecha de los Grapo. El 18 de junio se firma el tratado SALT II, un tratado entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Recordemos que todavía seguimos en la Guerra Fría, en el que firman un pacto que limitaba la fabricación de armas estratégicas. El 11 de noviembre, una noticia tristemente común, un secuestro de la banda terrorista ETA. La organización secuestra al secretario de Relaciones Exteriores de la UCD, Javier Rupérez, liberado un mes después cerca de Burgos. El 20 de diciembre se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, quedan regulados el Fondo de Garantía Salarial, la jornada laboral, las vacaciones y las horas extraordinarias. Y el 26 de diciembre el año termina con una noticia bélica, la invasión de Afganistán. Las columnas del Ejército Rojo invaden las principales ciudades del país. Ha quedado muy cuéntame esta primera parte del programa y solo añadir que, bueno, pues como todo el mundo sabe, pero por recalcarlo, nos vamos a 1979, a un año ya el final de una década que siempre tiene algo de especial. Por otra parte, pues a partir de 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco, comienza en España una nueva etapa llamada la transición democrática. Y en lo ufológico también podemos decir que empieza una nueva etapa. Vamos a leer un fragmento muy pequeñito de uno de los libros que yo recomiendo si te gusta el tema de los ovnis y sobre todo pues de los ovnis en España. Aquí se cuenta la historia ovni de España. Se llama Encuentros, de Iker Jiménez, y no sé si será ya muy fácil de encontrar, pero si lo encuentras no dudes en hacerte con él. El capítulo 22, que se titula Luces sobre la capital, comienza de esta manera. Los últimos días de la década de los 70 y el mes de enero de 1980 fueron activos en la provincia de Madrid como en ningún otro lugar del país. El eterno rumor de que los escurridizos ovnis jamás mostraban su misterio sobre las urbes se vio radicalmente desmentido por algunos sucesos que coparon las portadas de los diarios nacionales. Además, hubo otros insólitos casos en una casuística que, de modo general, iba decreciendo a rasgos agigantados. La capital de España iba a tener una nueva iluminación urbana. Y es que efectivamente este año 79 fue muy importante en España. Pero antes de empezar a desgranar algunos de los casos, hay que dar paso a nuestro invitado, que bueno, le hemos grabado y hemos hecho unos cortes para el programa, que bueno, pues es un placer porque desde luego es una de las grandes instituciones cuando hablamos de ufología en España, un investigador que sigue en activo y con más salud que nunca. En el terreno de la escritura y de la investigación, José Antonio Caravaca, ufólogo y autor de libros como OVNIS, las 50 mejores evidencias, de Sidonia, de la editorial Sidonia, o Distorsión, OVNIS, apariciones marianas, Bigfoots, hadas, fantasmas y extrañas criaturas, una teoría explicativa, la teoría de la distorsión. Bueno, pues lo firma con Guante Blanco. Son dos de sus obras pues más ensalzadas, en las cuales habla de ufología. Y bueno, pues este investigador gaditano me contaba, por ejemplo, en qué consisten las oleadas ovni, por qué se dan, qué factores influyen en que se dé una oleada ovni.
La relación del fenómeno ovni con diferentes causas ha sido analizada durante largo tiempo, pero actualmente pues prácticamente se han desvirtuado todos los estudios y análisis que se han intentado establecer para interpretar de alguna manera si existen algunos factores que pudieran promover el aumento de cierta casuística. Para el aumento de las oleadas ovni se ha argumentado en infinidad de ocasiones que el aspecto cultural está muy presente a través de los medios de comunicación, sobre todo la prensa de la época, el cine y la literatura, que encumbraron todo lo relacionado con los platillos volantes, y tanto los sociólogos y escépticos lo han tenido como un baluarte de batalla el afirmar que este tipo de intoxicación informativa ha sido la que ha llevado en numerosas ocasiones a que el fenómeno ovni esté muy latente en la sociedad.
También comentábamos con él un hecho interesante: que tiene de especial la casuística de los años 70 en lo que al mundo ovni en España se refiere.
En la década de los 70 hubo un gran aumento de la casuística ufológica en España, solamente en lo que se refiere a encuentros cercanos con este tipo de artefactos, pues se recopilaron cerca de 900 incidentes, y podríamos estar hablando como una de las décadas más prolíferas en avistamientos ufológicos de las que se tiene noticia por parte de los investigadores.
También comentábamos con Caravaca que nos diera una explicación acerca de qué posibles causas podían tener los avistamientos ovni de los años 70.
Si tuviéramos que buscar algunas causas que pudieran explicar de algún modo el por qué se produjeron tantos avistamientos a finales de la década de los 70 en España, sería quizá la masiva presencia de este tipo de noticias en la prensa, como por ejemplo el avistamiento ovni de Manises, que acarreó un gran escándalo y revuelo mediático, y por tanto, tanto que en televisión, radio y prensa se ocuparan con cierta frecuencia de abordar este tipo de cuestiones, de alguna manera podrían haber colaborado en que se notificaran más avistamientos de no identificado, pero no tanto por contagio, sino que sería también considerado como un efecto llamada.
Hablábamos de la época que nos marcó, la época de la historia llamada la transición, ¿no? Y claro, al hilo de todo esto, estamos hablando del 79, ahora vamos a empezar a contar algunos casos y curiosidades de ese año relacionados con Madrid, pues quería preguntarle a Caravaca si efectivamente se dio una transición democrática también en el mundo de la ufología.
Prácticamente cuando se podía hablar de cualquier tema en la prensa, obviamente la ufología estuvo presente en la transición. Tenemos que tener presente que a mediados de los 70 un periodista, Juanjo Benítez, publica una serie de informes que habían estado clasificados hasta el momento por parte de el ejército español y fueron recogidos en un libro que tuvo una gran repercusión tanto mediática y social, y entonces eso trasladó a la opinión pública un claro mensaje de que ahora se podía hablar perfectamente de casi cualquier asunto sin temor a la censura y sin temor a ningún tipo de represalia, y el fenómeno ovni pues no permaneció al margen de esa pequeña revolución que se produjo en la transición.
Y me guardo en la manga un último corte porque le pregunté por el famoso ovni de Adolfo Suárez. Sí, estáis escuchando bien, el ovni de Adolfo Suárez. Y antes de eso, pues hay que destacar que efectivamente hubo un aperturismo, también lo menciona Iker Jiménez en su libro. Empieza a haber en esta época más naturalidad para hablar de estos temas. Y por otra parte, pues el interés de la prensa en publicar este tipo de artículos. La mayoría de artículos que os voy a contar hoy proceden del País. También el ABC se interesó muchísimo por esto. Y por supuesto las incipientes revistas o publicaciones caseras, fanzines casi, que se redactaban relativos al mundo de lo paranormal, lo forteano y lo extraño. Bueno, pues para empezar vamos a contar una nota de prensa, efectivamente. Dice que, bueno, el titular, comienza en Madrid el primer simposio nacional de ufología. La noticia data del 28 de abril de 1979. Ayer, 27 de abril, dio comienzo en Madrid el primer simposio nacional de ufología. El congreso fue presentado por Francisco Sánchez López, presidente de la Organización de Técnicos de Investigaciones Ufológicas, OTIU, y por Fernando Jiménez del Oso, ufólogo. Yo no sé si a Fernando Jiménez del Oso, abriendo un paréntesis, le hubiera gustado que le calificaran como ufólogo. A continuación, continúa el artículo, actuaron como ponentes José Luis Jordán Peña y Antonio José Alés.
El objetivo principal de este simposio es el de abrir las puertas, hasta ahora cerradas, a todas aquellas personas que están interesadas en el tema, además de ser un paso muy positivo para dar en años posteriores un carácter europeo, incluso mundial, a este simposio,
declaró el portavoz de la OTIU. Una de las comunicaciones que más interés ha suscitado es el testimonio de una persona cuyo nombre a la hora de cerrar esta información aún no había sido facilitado, que asegura haber mantenido contacto con seres de otro planeta, hecho que al parecer ha sido objeto de diversas verificaciones, entre ellas la de someter a una profunda hipnosis al presunto vidente. Según los patrocinadores del congreso, este es el segundo o tercer contacto con seres de otro planeta que ha podido ser comprobado. Los supuestos hechos ocurrieron hace más de un año y, según el relato de su protagonista, el excepcional testigo fue objeto de una detención del vehículo en el que viajaba. Asegura que se le acercaron dos seres de facciones distintas a las de los seres humanos, vestidos con una ropa que se asemejaba a la piel de un simio. Los extraterrestres, según la misma fuente, se comunicaron telepáticamente con él y le invitaron a subir a su nave. Estuvo en ella durante unos 20 minutos, mientras ellos estuvieron recogiendo muestras de la sangre y la orina del perro. En el citado simposio se están desarrollando aspectos científicos, psicológicos y culturales sobre el tema de los ovnis, contactos con seres de otros mundos, etc. Se recogen las ponencias de los ufólogos más importantes de nuestro país, además de contar con la presencia del destacado ufólogo francés, François Louange. Entre las ponencias presentadas figura una sobre aspectos sociológicos del fenómeno ovni, presentada por Mari Carmen Armendía. Otra versa sobre encuentros en la tercera y cuarta fase, tratada por Juan José Benítez. Otra ponencia trata de los contactos con posibles objetos volantes no identificados, presentada por Enrique de Vicente. Javier Parra disertará sobre la parapsicología y los ovnis. Participarán en el simposio, además de las personas citadas, Vicente Juan Ballester Olmo, Juan García Atienza, Pedro de Frutos, Julio Arcas, Jesús Pérez, Antonio Rivera, Félix Ares, Francisco Calino y otros. Y no solo eso, el 17 de junio de 1979, en el Palacio de Congresos de Montjuïc, en Barcelona, se celebraba el primer Congreso Mediterráneo de Ufología, precisamente año 79, año tan convulso en lo que a ovnis se refiere. Es muy interesante ver cómo efectivamente fue en noviembre del 79, cuando, por ejemplo, El País nombraba varios casos, entre ellos el famoso caso Manises, que otro día habrá tiempo de hablar de él, porque no ocurrió exactamente en Madrid, ¿no? Ni mucho menos, pero bueno, tiene que ver con la ufología patria y habrá que hablarlo un día. Una escueta nota en El País, datada, como digo, el 28 de noviembre del 79, decía:
la aparición de varios puntos luminosos en la madrugada de ayer, de carácter intermitente, sobre el cielo de Madrid, reunió en las inmediaciones del cruce de la Avenida de América con Francisco Silvela y en el Paraninfo de la Universidad Complutense a buen número de personas. En la universitaria, unas 400 personas con transistores escuchaban las constantes informaciones que las emisoras de radio madrileñas facilitaban sobre el suceso. El carácter del objeto visible no identificado no pudo ser establecido al cierre de esta edición, aunque algunas fuentes afirman que solo se trataba de un globo sonda, situado a varios kilómetros de la superficie terrestre.
Por su parte, Iker Jiménez pues habla de una oleada que iría del 28 de noviembre al 2 de diciembre del 79, tal y como él pudo investigar y rastrear en hemeroteca. El primero, ovni sobre la zona norte, el testigo se llamaba Fernando Miguel Prieto. Era un quiosquero de la Alameda de Osuna, donde está el Parque del Capricho. Pues la noche del 28 de noviembre, precisamente la misma noche que contábamos, bueno, la noche anterior, digamos, del 27 al 28, pues él estaba en un parque con sus perros y estos comenzaron a, digamos, a mostrarse una conducta diferente. Se mostraron un poco, digamos, vigilantes y después ladraron al percatarse de que había una luz, un resplandor, que se movía como haciendo un balanceo entre las copas de los árboles. Estaban a más o menos 100 metros del testigo. Este fue a su kiosco y por una ventanita del kiosco contempló la misma luz y al salir del puesto se encontró un objeto semejante a un cono invertido que estaba destellando y que emitía una luz entre azul y violeta. Aquella noche no pudo dormir este testigo, Fernando Miguel Prieto, pensando en qué es lo que se había encontrado, y bueno, fueron varios los que se encontraron con algo extraño. En aquel momento las comisarías se llenaron de llamadas y de avisos de qué es lo que estamos viendo en el cielo. Estamos hablando de zona de Aravaca, como hemos dicho, ciudad universitaria. En fin, varias personas parece que vieron esto. Este objeto extraño pues se paseó por la capital durante estas noches, fuera el mismo o fuera otro distinto. Era semejante a un paracaídas invertido, de no más de 5 o 6 metros de ancho. Podemos decir una especie de forma de pera. Varios medios de comunicación pues pidieron una explicación a las instancias militares, es decir, al Ejército del Aire, y estos pues no dijeron absolutamente nada. Eso sí, en noches sucesivas fueron pasando los días y pues varias personas habían visto lo mismo. Por ejemplo, discos luminosos en las calles de Velázquez y María de Molina, es decir, ovnis en el barrio de Salamanca. Incluso los fotógrafos, y esto podemos ver los recortes de prensa que incluye el propio libro de Iker, Encuentros, pero también podemos ir a hemeroteca y encontrarlo para verlo con mayor resolución, pues hay fotografías de varios testigos, decenas de personas mirando hacia el cielo a ver qué es lo que está pasando en mitad de la noche. Salieron de sus casas para hacer una especie de alerta ovni, que se llamaría hoy en día. Ya en el mes de diciembre había también algún dato interesante, porque un lector madrileño enviaba unas fotografías a Semana, cuatro concretamente, donde se habían visto unas luces extrañas en el barrio de Ventas, donde la Plaza de Toros. Se analizaron y resultaron ser auténticas, fueran lo que fueran, pero no parecían fruto de un montaje. Estamos hablando del 79, no era tan fácil, se podía hacer, pero era más burdo que hoy, que tenemos el Photoshop. Y además, en ese momento, pues los observatorios hablaron, como digo, del famoso, no en este caso concreto, sino en el primero de todos, hablaban de lo de la sonda meteorológica, el globo, y en este caso, fijaros qué curioso lo que dijeron, que podría ser una malinterpretación de los planetas Júpiter o Saturno, lo cual se desmintió porque por las horas y por la posición en la que habían visto los objetos no encajaba. Y aparte, quiero hacer yo aquí un paréntesis, hombre, que la gente no es tonta, de verdad, la gente sabe si está viendo un planeta, faltaría más, ¿no? Además, el planeta no se mueve, que yo sepa. Otro hecho por aquellos días de ovnis de finales de noviembre, principios de diciembre, fue una luz más o menos en la zona de la vaguada, con forma de hongo, que no se parecía a ningún avión, que se movía de forma lenta y que desde el aeropuerto de Barajas, que tampoco está excesivamente lejos, pues declararon que no habían visto nada, que no se trataba además de ninguno de sus aparatos. La noche del 29 de noviembre centenares de vecinos de los barrios de San Blas y Embajadores observaron el paso de una luminaria con forma de cono y una luz azulada. Algunas personas lo fotografiaron. Así que estamos hablando de un momento en nuestra historia particular. Yo que siempre me quejo, y es verdad, que en Madrid hay muy poca historia ovni, entre otras cosas por culpa de la contaminación lumínica, por culpa de incluso la polución también, y por culpa de que los madrileños en general, los urbanitas, no miramos mucho los cielos. Miramos más hacia abajo, sobre todo hoy en día, ¿no? Al teléfono móvil y poco más, porque estamos absolutamente enganchados. Y terminamos este bloque hablando de lo que todos estáis ya deseando. 25 de febrero de 1980, el OVNI de Adolfo Suárez. Un pequeño aperitivo, así nos lo introduce nuestro amigo el ufólogo José Antonio Caravaca.
Con la desclasificación también se conoció que, por ejemplo, el expresidente Adolfo Suárez tuvo un extraño avistamiento ovni durante un vuelo oficial que hacía entre Alemania y Madrid en el año 1980, y que personalidades de este calibre también fueran partícipes del fenómeno ovni hacía ver a la sociedad de que esto le podía ocurrir a cualquiera y que se podía informar de este tipo de incidente.
Según el expediente recogido por Europa Press, este fenómeno fue registrado el 25 de febrero de 1980 desde uno de los aviones del 401 Escuadrón del Ejército del Aire, ahora denominado 45 Grupo, que es la unidad que se encarga, desde la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid, de operar y mantener las aeronaves para el transporte de autoridades.
1980, 25 de febrero, anochecer. Desde avión del 401 Escuadrón en vuelo Alemania-Madrid con el presidente Suárez a bordo, observada luz extraña por los pilotos y pasajeros.
Este es el texto que figura en el expediente, que fue desclasificado a mediados de los años 90 para poder ser consultado en la biblioteca del ejército. No se concreta dónde tuvo lugar el avistamiento. Este fenómeno fue documentado en el mismo expediente junto a otros avistamientos de fenómenos extraños en el espacio aéreo nacional entre finales de los años 70 y principios de los 80. El expediente forma parte ya de los 80 informes que han sido publicados, que fueron publicados en el año 2016, en la página web de la Biblioteca Virtual de Defensa tras ser informatizados. Son los expedientes X del Ejército del Aire. En total, dicha página tiene 80 expedientes de avistamientos de fenómenos extraños, que son conocidos también como expedientes OVNI, que tuvieron lugar dentro del espacio aéreo español entre los años 1962 y 1995 en lugares de toda España. Los documentos, que contienen unas 1.900 páginas, recogen datos aportados tanto por personal y material del Ejército del Aire como por testigos civiles, además del lugar del avistamiento, la fecha, el resumen de los hechos, las consideraciones, las conclusiones y la propuesta de clasificación o desclasificación. Cada expediente es diferente en función del avistamiento que recoge, así que mientras algunos constan tan solo de dos páginas, otros pueden tener decenas. El fenómeno observado en el vuelo oficial en el que iba el entonces presidente Suárez aparece en el mismo expediente en el que fueron documentados otros avistamientos en otras partes de España, como Valencia, Motril, Cáceres o León. Así, el 28 de noviembre de 1979, un controlador aéreo avisó de que en la vertical de Madrid había dos ovnis que estaban siendo observados por multitud de personas, por lo que un avión de alarma partió de la base de Torrejón y ascendió 35.000 pies orbitando sobre el punto en el que, según el controlador, se hallaba el contacto a unos 80.000 pies. Hay que decir, que también lo menciona Iker Jiménez en su libro Encuentros, que esas dos luces en algún momento, según algunos testigos o esos dos ovnis, parecieron fusionarse o juntarse en uno solo, lo cual es bastante desconcertante y para nada normal. El expediente confirma que el piloto del avión de alarma no vio absolutamente nada, a pesar de que las condiciones meteorológicas eran excelentes, aunque se tuvo contacto radar 4 veces que coincidía con la información del controlador. El avión sobrevoló en repetidas ocasiones el punto de localización que coincidía con la vertical de Barajas sin tener ningún contacto visual. El documento confirma que el piloto del avión de alarma no vio absolutamente nada, a pesar de que las condiciones meteorológicas fueran extraordinarias. En el mismo documento se informa de otros avistamientos extraños, por ejemplo, el del 27 de noviembre de 1979, cuando se registraron luces en el cielo observadas por muchas personas y ecos desconocidos. En 1971, un objeto luminoso siguiendo a un T-33 en ruta Talavera-Getafe. En 1977, luces sobre Madrid. El 17 de septiembre de 1980, detección de eco desconocido. Y el 4 de enero de 1984, objeto desconocido sobre Cáceres. Y una noche de ese mismo año, objeto luminoso estático cerca de la cabecera de pista observado desde la torre por numerosos militares en el aeródromo de León. Así que bueno, ya sabéis, este es, digamos, uno de los casos o uno de los momentos más importantes de nuestra ufología, también de nuestra historia. Así que a lo mejor es verdad lo que dicen algunos sociólogos aficionados a la ufología cuando mencionan que muchas veces los descubrimientos ovni y concretamente las oleadas, como le preguntábamos a José Antonio Caravaca, pues están muy vinculadas con la historia, con los movimientos sociales, con las preocupaciones de la gente. Se trata de la hipótesis también llamada psicosocial. Cuando vemos estas luces en los cielos, si nos ponemos a pensar en qué momento histórico estamos, pues puede ser que tenga una coincidencia. Año 79 en España pues era muy importante. Estábamos acabando esta década un poco ominosa en el sentido de empezamos la década en una dictadura y la terminamos en una precaria democracia que estaba dando sus primeros pasos, estaba gateando, y seguro que esto pudo motivar, no sé si una sublimación o que por el estado que a lo mejor algunos españoles tenían, atentados terroristas, muchas noticias desconcertantes del exterior, invasiones, guerras, siempre la sombra de lo nuclear, de la guerra nuclear, de la guerra atómica, pululando por las cabezas de muchos españoles. Bueno, pues no sé si eso podría influir o no. Lo que está claro es que se vio un aumento exponencial. Concretamente, además, pues en este caso estamos hablando en Madrid. Por lo tanto, cuanto menos, es curioso e interesante. Y podríamos buscar ahí un paralelismo. Es verdad que, por ejemplo, por poner un ejemplo más reciente, durante el año 2020, que fue el año de la pandemia, año 2021 es el año de la pandemia parte 2, pero ya estamos intentando salir un poco del tema, lo cual abro un paréntesis y os digo que tengáis mucho cuidado estas Navidades, por favor, que acabemos el año bien, que protejáis a vuestros seres queridos y que os protejáis vosotros mismos. Pues como digo, y esto lo habéis escuchado en Madrid Misterioso, ¿eh?, que nosotros hemos seguido emitiendo aunque hubiera pandemia. En el año 2020 fue un año de avistamientos ovni, pero un montón. Vale, también es porque la gente estaba en su casa y los que tuvieran terraza, aparte de asomarse a las 8 a aplaudir a los sanitarios, con alguna hipocresía en algunos casos, pues también mirábamos al cielo, ¿no? Y mirando al cielo, pues podíamos encontrar lo imposible. Se vieron muchas luces, se vieron juegos de luces, se vieron grupos incluso de luminarias. Tenemos algún testimonio descrito en el programa. También hay que decir que tiene parte de culpa el famoso Starlink, que ya estaba por ahí. Ese grupo de satélites que lo puedes ver como una hilera de lucecitas blancas que van todas juntitas. Efectivamente parecen los renos del trineo de Santa Claus, pero es algo más mundano y más tecnológico a la vez. Pero claro, hay que decir que en estos momentos de pandemia, pues lo que primó, lo que interesó de alguna forma fue a lo mejor si la preocupación, que eso está claro, quien más, quien menos, negacionistas o no, todo el mundo estaba con miedo, no sé si todo el mundo, pero mucha gente, con preocupación, ya os digo yo que todo el mundo, y con una incertidumbre de qué va a pasar mañana, de cómo va a ser mi futuro laboral, por ejemplo, que yo no sé si como sociedad, esto es interesante estudiarlo, pues esto influye en lo que se ve en los cielos, de cosas que se ven en el cielo, como decía Jung, sin invalidar, por supuesto, la veracidad del fenómeno ovni, que es tan complejo que es prácticamente inabarcable. Inabarcable.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Vuelve nuestra sección de simbología, historia y, bueno, también muchas curiosidades y también ligado a la historia de Madrid, del arte funerario. Y como no puede ser de otra manera, nos acompaña Ainara Ariztoy, periodista y, bueno, pues pertenece a la asociación Funerarte, que nos enseña ese lado tan bonito, tan artístico y a veces tan emotivo de los cementerios de Madrid, que luego nos va a contar además qué plan tenemos para lo que queda de mes, que va a ser súper interesante, y desde ya os digo que si podéis apuntaros a las actividades de Funerarte, pues no os vais a arrepentir. Ainara, bienvenida de nuevo a Madrid Misterioso.
Muchísimas gracias, Álvaro. Qué recibimiento con alfombra roja, ¿eh?
Hombre, no puede ser de otra manera. Y con coronas de flores también.
Oh, qué bonito.
Bueno, hablamos hoy de un lugar un poco olvidado. Hay algunos reportajes donde se ve que pues es un lugar muy segundón de Madrid. Sin embargo, date un paseo por allí, pues enseguida te maravillas con muchas de las esculturas funerarias que encontramos. Está en Atocha y se trata del Panteón de Hombres Ilustres. Lo primero, Ainara, pues para los neófitos, ¿cómo podríamos definir qué es un panteón?
Bueno, de hecho yo creo que si decimos panteón, la imaginación se nos va a Roma directamente, ¿no? Tenemos que diferenciar los dos significados de la palabra panteón, ese lugar, ese edificio para, bueno, homenaje a las deidades, ese maravilloso panteón de Roma. En el ámbito funerario, un panteón pues es también un edificio en el que van a descansar generalmente los miembros de una misma familia cuando hablamos de los panteones en los cementerios. Es curioso, Álvaro, porque también vamos a ver la palabra panteón en nichos familiares del siglo XIX. ¿Qué pasa? Que históricamente se asocia panteón como a la mejor unidad de enterramiento, cuando no existen los panteones como edificios, a los grandes nichos. Por eso veréis panteón de la familia y es un nicho. Bueno, y en la cultura popular también se dice panteón casi a cualquier cosa, en el ámbito funerario, pero técnicamente es un edificio, ese edificio de planta alzada que además surge en el cementerio como capilla para hacer misas de difuntos.
De hecho, el edificio del que vamos a hablar ahora tuvo un proyecto que no se culminó, en el cual iba a tener su apartado más religioso, no sé si en forma de capilla, basílica, etcétera. Pero bueno, vámonos a Atocha, vamos a dar un paseo muy cerquita, vamos, casi pegado a la basílica de Nuestra Señora de Atocha, de esa Virgen Negra que tenemos en Madrid, junto a un colegio también religioso, los dominicos. Encontramos este edificio ya peculiar desde fuera. Y además, Ainara, hay que decir que esta corriente de crear un panteón de hombres ilustres, sea lo que sea eso, porque luego hay que ver cómo se consigue el carnet de hombre ilustre, ya viene de otras tradiciones y de otros países, ¿no?
Claro, la idea de los hombres ilustres surge sobre todo después de la Revolución Francesa, es esa necesidad de crear identidad, pues Francia, ese punto de inflexión, que es 1789, surge un poco lo que es el concepto de Francia como país, como nación, y ahí esa creación de la identidad da lugar a panteones de hombres ilustres que se van a expandir por toda Europa como pilar de creación de esas identidades, ¿no? Va a cuajar sobre todo a lo largo del siglo XIX por toda Europa y viene de Francia, desde la Revolución Francesa como, como Tendigo. El país rinde reconocimiento, rinde tributo a grandes personajes de la historia y, bueno, pues lo quiere hacer también a través de los difuntos, ¿no? De quienes ya conforman parte de esa estructura que va a dar lugar a lo que es la nación propiamente dicha. Has dicho algo muy interesante, Álvaro, y es ese proyecto de Panteón de Hombres Ilustres. Tenemos un cacao en Madrid, pero maravillado, ¿eh?, con esta historia. Porque has hablado de la Basílica, has hablado del Convento de los Dominicos, y en realidad era todo uno. El Panteón de Hombres Ilustres de Madrid se iba a construir sobre ese solar que ocupaba la Basílica de Atocha, quedó casi destruida después de la Guerra de la Independencia, ocupada por los dominicos como convento. Se supone que se iba a hacer un gran complejo, que iba a construirse la basílica propiamente dicha, y junto a la basílica, no cerquita como está ahora, teóricamente junto a la basílica iba a estar el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid también.
Entonces, estamos hablando de en qué momento se construye y, sobre todo, hablar un poco de el devenir de este edificio, porque en un momento dado se empieza a construir con ideas muy interesantes, estamos hablando de finales del 19, pero ya sabemos que la España de finales del 19 y sobre todo principios del 20 es una España convulsa, bueno, cuando no, pero muy convulsa, lo cual llevó a lo que ya sabemos, a la Guerra Civil. Entonces, ¿cómo es la historia de este edificio? Porque realmente cuando entras ahí, por muchas razones, te da la sensación de proyecto inacabado.
A mí me gusta siempre hablar de lo que pudo haber sido y no fue. Con cierta tristeza, porque el proyecto era maravilloso, es un proyecto que gana Fernando Arbós en 1891. Bueno, Arbós es uno de los grandes arquitectos que va a trabajar en Madrid y que va a trabajar en el ámbito funerario. Hay que recordar que Arbós y Urioste son los arquitectos que ganan el proyecto de la Almudena, que también es otro lo que pudo haber sido y no fue.
Uy, calla, ahí te metes en un fregado.
Otro embolado que tenemos, ¿eh? Madre mía, cómo es la historia con nuestros difuntos. Es verdad que gana Arbós en 1891 el proyecto y teóricamente es, en la regencia de María Cristina de Habsburgo, es cuando se plantea recuperar la Basílica de Nuestra Señora de Atocha y junto a esa basílica hacer un proyecto maravilloso, un poco al estilo italiano, porque nos hagamos una idea, si nos vamos a la imagen de Pisa, además de la torre, tiene una parte funeraria muy importante, ajardinada, bueno, es un complejo, normalmente solo hablamos de la torre, pero tiene muchísimo más y mucho que ver con el ámbito funerario. Se iba a hacer algo parecido en ese estilo italiano, pero el estilo que aplica Arbós, o que está muy de moda además en el 19, es el estilo neobizantino. Él proyecta un edificio de estilo neobizantino con su campanario, con su ámbito para ajardinado para el paseo, con su zona de descanso de difuntos. Bueno, un grandísimo proyecto, tan grande que no hay dinero para hacerlo. Y se va a quedar en ese quiero y no puedo, ¿no? En ese edificio que tenemos, que ni siquiera está junto a la basílica, está cerca, pero técnicamente no está junto a la basílica de Nuestra Señora de Atocha, que era la idea, que estuviera allí recogido pues la parte religiosa, la parte de descanso eterno, bueno, pues uniendo todos esos mundos de vivos y de difuntos, que es lo que tocaba, ¿no?, con el proyecto.
Bueno, pues vamos con otro cacao, porque efectivamente, ¿a quién entierras en un panteón de hombres ilustres? O sea, ¿cuál es la definición? ¿Qué requisitos se necesitan para estar aquí? Porque había un proyecto inicial que incluso tenía que ver con San Francisco el Grande, que era un panteón de políticos, parece ser, y después se amplió a otras personalidades, y es una cosa muy curiosa porque como no se encontraron los restos de un tal Cervantes, de un tal Lope de Vega, de un tal Velázquez, restos desaparecidos y perdidos y desperdigados por Madrid, pues resulta que no se pudo completar un proyecto inicial que pudiera haber tenido algo más que políticos. El que tenemos hoy en Atocha, pues son personalidades del mundo de la política o militares. ¿Quién está enterrado en este lugar?
Bueno, a mí me encanta lo del carné de ilustre. A ver cómo lo hagamos, ¿eh? ¿Quién es ilustre y quién no para estar aquí? Efectivamente, como decías, ese primer proyecto en San Francisco el Grande es, bueno, suena completamente a utopía, porque incluso se rumoreaba con que se querían buscar los restos del Cid Campeador. En este país en el que a los difuntos no los dejamos quietos ni a sol ni a sombra, pues imagínate qué complicado es ahora, no tanto, que tenemos ADN y sí, tenemos pruebas, pero en el siglo XIX, ¿cómo, quién es quién cuando encuentras unos restos? ¿Cómo claro. Dices? Bueno, en el Panteón de Hombres Ilustres, en el actual, en el que hablamos de Atocha, en origen, se empezaron a enterrar militares. ¿Por qué? Pues porque el convento de Nuestra Señora de Atocha, ese que estaba tremendamente en ruinas antes del proyecto, acabó siendo un lugar de retirada de militares, como los inválidos en París. Uh-huh. Entonces allí fallecían ya pues, militares de edad avanzada que ya habían cumplido lo que era su vida, y entonces se les enterraba en el convento puesto que allí habían fallecido. Eso dio lugar a que algunos ilustres o algunos conocidos fueran enterrados en ese lugar. Cuando surge la idea del panteón, se trasladan. Al final, además de militares, por supuesto, hay personajes del ámbito político sobre todo, y hay personajes que estuvieron y se fueron, hay personajes, bueno, el caso es que si nos damos cuenta, todos son hombres. Que no,
claro, hombres ilustres.
En la historia de España debe ser, no sé.
Que no hay ninguna mujer ilustre. Bueno, hablaremos otro día seguramente si tenemos tiempo de porque esto es el panteón tiene personalidades importantes en cuanto a su historia y queremos hacer varios episodios, pero hablaremos que hay un proyecto hoy para hacer un poco de justicia a este lugar y darle un lavado de cara, incluyendo también personalidades femeninas y no solo del ámbito de la política, sino abrir posiblemente también pues a las artes, a las ciencias. Bueno, veremos qué puede ser en un futuro, porque sería interesante ver qué tipo de esculturas harán, porque yo no sé si se puede hacer una escultura tan buena como en el pasado, pero no sé, tengo mis dudas, porque aquí hay algunas tumbas que son preciosas. Bueno, vamos a decir que hay algunas, cuando paseas por el panteón, te das cuenta de que es que, digamos que es muy espacioso para lo poco que tiene, y encima Ainara tiene menos de lo que tenía en su origen, es decir, que hay algunos ilustres que ya no están.
Así es, teníamos eterno descanso para personajes con peso en la historia, como por ejemplo Prim, Palafox, Castaños, todos ellos del ámbito militar. Bueno, pues ya nos los hemos llevado. Yo no termino de entender muy bien estos criterios de traslado de los restos, pero es así. Y es verdad que es demasiado espacioso. Las joyas que hay es indiscutible que lo son, pero es un espacio demasiado diáfano para las esculturas que tenemos. Está desangelado, lo comentabas tú también al comienzo, ¿no? Es un lugar en el que a mí me embarga cierta tristeza cuando entras, porque pues lo que pudo haber sido y no fue, es que lo vuelvo a repetir, el proyecto me parece un proyecto impresionante. De hecho, hay esculturas, bueno, ahora hablaremos de ellas seguro, de calibre y de autores del 19, máximos exponentes de la escultura, no solo funeraria, sino nacional, pero es verdad que hay poquitos, que hay poquitos ilustres, y como os digo, pues Prim, por ejemplo, está en Reus, Prim tiene otro bagaje después de fallecido. Palafox y Castaños también se los llevan, traemos a otras personas, pero las traemos ya de otros cementerios. Del Cementerio General del Norte traemos a Mendizábal, bueno, conocidísimo por la desamortización, lo movemos, pero ya en restos. Es un lugar, pues, de aquella manera, se disfruta con lo que hay, porque es indiscutible que se disfruta, porque cuando ves un Benlliure, ves un Mélida o ves un Querol, nadie va a discutir que el estandalazo está asegurado, pero es verdad que es un lugar, bueno, pues un poquito abandonado, digámoslo así.
Aunque habría un montón de cosas que comentar sobre este lugar, efectivamente. Paseas, y además es que lo que hablábamos antes, estás paseando por allí, se ve un cambio en el suelo y un hueco que dices, bueno, aquí me pega que hubiera otra persona, ¿no? Pues si es que la había. Era claro. Donde estaba la fastuosa tumba de Prim, que era también muy, muy interesante, y sería genial si se hubieran llevado los restos. Hubiera sido bueno a lo mejor que hubieran dejado la escultura en sí, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Tenemos, por ejemplo, a Eduardo Dato, que ese lo vamos a dejar para otro día. Tenemos a Cánovas, que lo vamos a dejar para otro día. Y a Canalejas, que también lo vamos a dejar para otro día, porque cada uno de los tres, además hay algunos que son tus favoritos en cuanto a su biografía o en cuanto a su tumba. Pero empezamos por Antonio de los Ríos Rosas, que yo solamente le conocía por la estación de metro.
Me gusta mucho estos personajes que los conocemos por el metro. Pues Ríos Rosas, Diego de León,
claro.
Martínez, personajes que el metro nos da muchas pistas de la historia. Ojo, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos un poco una mini resumidísima biografía. ¿Quién era este señor? Para que ya no nos suene solo del metro. Y lo que más nos importa, hablamos de los detalles de su tumba.
Bueno, Antonio de los Ríos Rosas fue abogado, fue político, fue presidente del Congreso. Pues un señor muy del 19. Este siglo convulso, esta España que va y viene, bueno, pues hace un poco de todo en el ámbito de las leyes, en el ámbito político, como digo, llega a ser presidente incluso del Congreso. Lo curioso, Álvaro, es que cuentan que murió el pobre apenas sin recursos. ¿Sí? Estas vidas tan maravillosas, tan plenas, y murió pues, un poco casi en la indigencia. Su tumba, desde luego, no expresa eso, es una sepultura, es un monumento impresionante.
Sí.
Porque además, bueno, a mí lo que más me llama la atención sobre todo es el color negro que se utiliza para hacer la parte que representa directamente al fallecido, al momento del fallecimiento, ¿no? Si nos fijamos en el monumento, el mármol blanco es el que destaca como fondo, con el busto del propio don Antonio en color blanco, también además muy decimonónico, ¿no? Esa ropa tan del 19, ese bigote, esa barbaza. Bueno, pues un aspecto muy del siglo en el que vivió. Y en color oscuro tenemos la representación de la propia muerte. Vemos un sarcófago maravilloso.
El sarcófago es brutal.
Y tiene un detalle, en el centro está la calavera. Yo es que me obsesionan un poco las calaveras. Donde hay una calavera es como que mi ojo tiene un imán, ¿no? Se para... Y está ahí puesto, claro, lógicamente, porque es un sepulcro, estaría representando que allí está don Antonio. Tiene una plañidera, una mujer, las mujeres aquí sí, las que acompañan en el dolor casi siempre son mujeres. Tiene una plañidera, además, bueno, una posición bastante clásica. Es maravilloso fijarse en los detalles de cómo se va a esculpir lo que es el telar, las telas, cómo están en movimiento esas telas de la escultura. Es una, bueno, es absolutamente impresionante. Y tenemos además un ángel.
Es muy curioso este ángel, ¿eh? Con sus cadenas.
Efectivamente, esas cadenas que tiene enrolladas en el brazo y las alas extendidas, está depositando como una hoja de laurel en la propia corona de laurel que acompañaría a don Antonio. Pero yo no termino el tema de la cadena. Muchas veces en escultura funeraria suele estar terminada o atada bien a las manos del propio difunto, como indicando, ¿no?, que hay un nexo ya de unión que no se va a romper nunca porque ya hemos fallecido. No, aunque haya una resurrección, va a haber un punto en el que partimos, que es el haber estado ya muertos. Y a veces también termina en una calavera. Pero estas cadenas es curioso porque están enrolladas en el ángel, ni siquiera en la figura de don Antonio, que está representada únicamente en el busto, ¿no? En las alas extendidas, completamente abiertas y además en movimiento. De nuevo, el ropaje del propio ángel nos hace ver como que estuviera moviéndose o acaba de llegar. Está esa ropa como echada hacia un lado y está depositando además, si nos fijamos, una ramita de laurel en color dorado. Toda la corona que acompaña al busto de don Antonio es de color oscuro también, salvo unas flores que parecen siempre vivas, diría yo, que están en color dorado y esa rama que va a depositar el ángel. El monumento es espectacular. Tenemos también, si os fijáis en la parte derecha...
Eso me gusta. La lámpara.
Yo llamo la lámpara de Aladino. Ese memento mori, ¿no? Ese símbolo del barroco, cuando la vida ya se extingue, cuando el fuego se apaga, ese humo. Decía mi abuela, no llegas ni al humo de las velas, hija, porque yo siempre llegaba tarde. ese humo de las velas, ¿no? Pues cuando la vela se apaga, ese humillo que echa porque ya se ha terminado la vida, ya se ha extinguido el fuego, en esta lámpara se ve maravilloso, que parece que va a salir el genio de Aladino, pero no. Es una de las simbologías de ese memento mori que nos va a llegar en el barroco. Y la figura de la plañidera, volviendo a ella, es una figura que va a ser después imitada, esta posición, en otras plañideras muy conocidas. Si os dais cuenta, la mujer está pues echada justo encima del sarcófago con las manos entrelazadas. Esta misma postura se va a repetir en una de las plañideras más maravillosas que está en el cementerio de la Almudena y que es una obra de Mariano Benlliure, que es la plañidera, bueno, es la viuda de quien allí está enterrado, que se llamaba Pilar Rubio. Que os aconsejo que la veáis porque es espectacular, que reproduce esta postura exactamente.
Además está muy chula porque, bueno, la escultura es negra, que ya es la connotación, aparte de, bueno, pues el negro color de luto, por lo menos en nuestra civilización, y luego ese velo capucha que lleva por encima también, recalcando todo esto. Nos quedamos con el detalle, que a ver si alguien nos ayuda a descifrarlo. Habría que ver quiénes de todos estos eran masones, porque eso es importante, puede haber simbología oculta que no sea la típica simbología masónica. Y esas cadenas del ángel, a ver si alguien nos puede ayudar a saber qué pueden representar exactamente. Nosotros tenemos ideas y pueden representar muchísimas cosas a la vez, pero ¿qué puede ser? Bueno, Ainara, pues ya no hay tiempo para más, así que otro día tenemos que volver a recorrer este panteón radiofónicamente hablando, y mientras tanto, no radiofónicamente, sino en el mundo real, podemos hacer la Ruta de los Ángeles. En este mes de diciembre la asociación la ha organizado hasta en tres ocasiones y yo recomiendo a todo el mundo que vaya. Cuéntanos.
Bueno, pues hemos decidido que queremos pasear entre ángeles, cómo no, en estas fechas pues tan entrañables, tan señaladas. Hará un poquito más de frío que en el Panteón, sospecho, pero no hay nada que no se arregle con un buen calzado. Hacemos nuestra Ruta de los Ángeles en el cementerio de San Justo. La hacemos, pues mira, mañana estamos a tiempo porque sería la primera, y nos vamos a ir también el día 22, a ver si además de la lotería nos toca un paseo bonito. Y el día 28, nos parece significativo también el Día de los Inocentes, pasear entre ángeles, recuperar esa manera de mirar diferente dentro de los cementerios y sobre todo, pues vernos, celebrar la vida y, como yo siempre digo, que salimos vivos. Veremos el día que nos salgamos, que será el problema.
Asociacionfunerarte.com, 19, 22 y 28 de diciembre a las 11 de la mañana. Apuntaros y ya veréis qué chulo, y mandáis saludos a Ainara o a quien esté. ¿La vas a guiar tú?
Estamos las dos, estamos Paloma, claro, y yo, así que el que venga
nos guía
a las dos a la vez. Madre mía, qué peligro.
Qué peligro. Pues eso, mandáis saludos de parte de Madrid Misterioso. Ainara, muchísimas gracias y volvemos pronto con más de estos ilustres.
Gracias, un abrazo, Álvaro.
Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este programa. Yo he disfrutado mucho haciéndolo, toqueteando las voces y con las músicas, así que espero que de la misma manera también vosotros hayáis podido disfrutarlo. No dudéis en dejarme un comentario en redes sociales y también en veniros conmigo por ahí de ruta en rutasmisteriosas.es, porque como habéis visto, pasan cosas durante las rutas. Y por lo demás, deciros que os cuidéis muchísimo y que nos vemos en el próximo Madrid Misterioso. Un fuerte abrazo. Y cada nombre un aviso de muerte.